Recibimos en estudio a Mónica Xavier. Buen día, Mónica.
¿Qué tal?
¿Cómo andás?
Muy bien, un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro. Estábamos comentando recién que tiene una reunión en INEFOP, así que le venía bárbaro venir a Radio Uruguay. Para los que no saben, estamos en la esquina. Ellos están en la esquina, nosotros estamos a mitad de cuadra. Bueno, vamos a iniciar esta entrevista como hacemos habitualmente cuando recibimos a un invitado acá en estudio. El currículum de Mónica es vasto, es amplio. Recién decía, hace muchos años que estoy en actividad, pero bueno, viene bien repasar algunos aspectos de su trayectoria vital, algunos aspectos de su carrera en el mundo de la política y también en el mundo de la medicina. Por ejemplo, egresó de esa facultad de medicina de la Universidad de la República en 1985 y cuenta con un posgrado en cardiología desde el año 1990.
A nivel político partidario, ingresó la dirección clandestina del Partido Socialista, esto en 1984, durante la dictadura cívico-militar.
Siguiendo con algunos aspectos de su trayectoria política, retornada a la democracia, fue electa para integrar el Comité Central y el Comité Ejecutivo del PS y designada luego como subsecretaria nacional de organización del partido.
El 27 de mayo del 2012 ganó las elecciones del Frente Amplio, resultando ganadora y asumiendo el cargo el 30 de junio de ese mismo año.
A nivel legislativo fue diputada suplente del Partido Socialista por el Departamento de Montevideo para el periodo 1995-2020.
Entre 2000 y 2005 fue electa senadora de la República, siendo la primera mujer que ocupa la titularidad de ese cargo en la historia del Partido Socialista.
Fue reelecta en el periodo 2005-2010 y 2010-2015, dejando su banca en abril del 2013, ya que el plenario del Frente Amplio no le permitió cumplir con la doble tarea de senadora y presidente de la coalición de izquierda.
En 2014 se volvió a presentar a las elecciones, siendo electa senadora de la República.
En el ámbito internacional, desde el año 2000 al 2013, ocupó en forma ininterrumpida la delegación del Parlamento a la Unión Interparlamentaria Mundial, siendo integrante del Comité de VIH-SIDA y presidiendo el Comité de Mujeres Parlamentarias.
Vicepresidenta del Grupo Latinoamericano de la Unión Interparlamentaria Mundial en 2004, pasando a ocupar la presidencia del Grupo y del Comité de Coordinación de la Reunión de Mujeres Parlamentarias en 2006.
Ocupó varias comisiones de interés nacional, como la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Impunidad de los Delitos contra los Derechos Humanos o Comisión Nacional por la Defensa de las Empresas Públicas.
Fue presidenta de la Fundación Liber Sereni.
Con un perfil feminista, durante su trabajo en el Parlamento, promovió normativas para garantizar la igualdad de oportunidades, redactora de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que posteriormente abrió paso a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Promotora de leyes de cuota de género, además apoyó la creación y reforma de marcos normativos orientados a combatir la violencia basada en género, así como leyes de acoso sexual laboral y subsidios de maternidad-paternidad.
Con el gobierno de Yamandú Orsi es designada directora del Instituto Nacional de las Mujeres.
Y a fines de mayo fue electa presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA para el periodo 2026-2029.
Yo la veía haciendo algunas anotaciones, alguna rectificación, algo que deberíamos agregar.
Tiembla, Brunito.
No, todo bien. Muchas gracias.
Mónica, una importante trayectoria, sobre todo durante los gobiernos Frente Amplistas y los anteriores gobiernos Frente Amplistas, los dos de Tabaré, el de Mujica, y sos de las pocas de esa camada, de esa generación que supo gobernar el país, que trascendió y es parte de la gestión actual. No quedaron muchos de esos nombres que eran tan conocidos para la ciudadanía, que encabezaron las diferentes áreas de la gestión de los anteriores gobiernos del Frente Amplio. ¿Tenés alguna reflexión para hacer al respecto? Son de las pocas, entre comillas, sobrevivientes, digamos.
Bueno, me pareció que la propuesta esta de estar al frente del Instituto Nacional de las Mujeres era una propuesta que no podía renunciar, en función de todo lo que, bueno, había sido mi tarea en el legislativo, sobre todo, ¿no? Y yo ya estaba, bueno, con otros retirados a nivel regional, sobre todo, trabajando por la integración. Ahí hay un tema que para mí es clave. Uruguay necesita seguir promoviendo la integración regional. La región necesita ser región, en definitiva. Y bueno, y trabajando temas que, por ejemplo, el sistema de cuidados en las Américas, que creo que es uno de los importantes desafíos, porque cuando las mujeres tenemos garantizados los cuidados de quienes habitualmente dependen de nosotras, podemos encarar otros temas, ¿no? Como la autonomía económica y seguir estudiando. Entonces, andaba en esas cosas, o sea, no estaba fuera del todo, pero
no te imaginabas en un cargo de gestión.
No, para nada, porque además, de alguna manera, siempre embromé que yo llegaba a los cargos por elección, no por designación.
Era una cocarda.
Finalmente, sí, finalmente fue un cargo que me parece muy importante por designación. Eso era un poco jorobar con las cosas importantes.
¿Pero alguna reflexión te merece de que no haya otros nombres, de esos nombres bien representativos de gestiones anteriores que hayan trascendido a esta gestión? Sí. Hubo un gobierno de la coalición republicana en el medio, ¿no? Obviamente pasaron unos años, pero ¿te sorprendió de alguna manera?
Bueno, yo creo que los procesos se llevan adelante de manera intergeneracional. Y Uruguay y los gobiernos frente amplistas necesitaban una renovación generacional. Yo soy una de las excepciones, digamos, ¿no? De esa integración, que para mí es más virtuoso poder trabajar de manera intergeneracional y combinar los nuevos liderazgos con quienes, bueno, acumulamos algún tipo de procesos importantes. Yo cuando miro para atrás, digo, empecé trabajando en el frente con la presidencia de Líber Sereñi, y ahí matricé un montón de cosas del Frente Amplio que después me sirvieron mucho para la presidencia que desempeñé. O en el Partido Socialista pude disfrutar la presencia y el liderazgo de un José Pedro Cardoso durante muchos años en la dirección partidaria. Entonces, esas son cosas fundacionales de alguna manera de nuestras fuerzas políticas que te nutren y te ayudan muchas veces a reaccionar, a mi juicio, correctamente frente a grandes desafíos. Hoy tenemos un embate a nivel mundial, a nivel regional, que mueve todo aquello que para nosotros fue una forma de estar en el mundo, ¿no? Aunque seamos un país periférico, formamos parte de una gobernanza mundial, multilateral, que hoy está en cuestionamiento. Y bueno, y las agendas que básicamente llevamos adelante en materia de género, de diversidad, están cuestionadísimas. Entonces, yo creo que frente a esto que vos me decís, te llama la atención, bueno, obviamente siempre el presidente es mano en armar su gabinete, los ministros son manos, y acá la decisión de Gonzalo Sivila fue muy importante para que yo estuviera en este lugar. Obviamente lo validó con el presidente de la República. Y a mí me parece una linda forma cuando dicen que el promedio de edad en el gabinete del Mides es creo que de casi 40, es porque tengo a una Eugenia Godoy con 24 y en el otro extremo yo, con lo cual le digo, no te me vayas a ir porque...
Subimos el promedio. Y lo nombrabas a Sivila, hoy un referente del Partido Socialista. ¿Cómo estás con el Partido Socialista? Durante mucho tiempo fuiste parte de una corriente hegemónica, en esa cuestión de que se hablaba del Partido Socialista de los ortodoxos y de los renovadores. Hoy hace mucho tiempo que esa corriente de la que vos fuiste una de las figuras más representativas no lidera más los destinos del Partido Socialista. ¿Cómo te sentís con tu partido específicamente?
Obviamente no voy a ocultar que tuve diferencias en la conducción desde hace un buen tiempo y que entendí que, bueno, no tenía que estar por ejemplo, formando parte de las direcciones. Nosotros tenemos un mecanismo por el cual después de dos periodos hay que renovar, se puede volver a entrar en los lugares de dirección. Pero bueno, yo entendí que se había dado un giro en la conducción y que era recomendable que yo diera un paso al costado. Así que milito en mi centro socialista, participo el otro día, por ejemplo, ante la convocatoria del actual secretario general, a todos los exsecretarios generales y la exsecretaria general, a una reunión de recibimiento de nuestros afiliados, y allí estoy. Pero bueno, prefiero en el ámbito de lo partidario estar fuera de los espacios de dirección.
Y hablando de partidario, hubo ruido respecto a la conducción en el MIDES de Gonzalo Sibila, todo por el tema de las personas en situación de calle. ¿Qué valoración haces vos justamente de, bueno, cómo lleva adelante la cartera?
Bueno, creo que ese es un tema súper complejo, que en general no tenemos la dimensión de lo que significa, no solo en nuestro país, sino la gente en situación de calle en todo el mundo. Y yo creo que lo que ha hecho la conducción actual con Gonzalo Sibila ha sido poder diversificar opciones. Hemos pasado en una enorme cantidad de dispositivos a las 24 horas para evitar aquello de, bueno, me sacan temprano, no tengo dónde estar, lleno las plazas. Hemos colocado también el tema de los puertas de entrada, que esa gente que todavía no está 24 horas o no va a estar nunca porque no lo quiere, llegue a las 6 de la tarde, tenga un lugar donde se pueda bañar y no llegue tarde al refugio y no pueda lograrlo, donde pueda lavar su ropa, secarla, jugar, con un montón de cosas que generan comunidad entre las personas en situación de calle. Creo que también eso descongestionaba mucho las puertas de los refugios, donde la gente se agolpaba con mucha antelación. También el pasaje a viviendas, en donde hay otra modalidad de vivir, porque el protagonismo de ellos mismos es fundamental. También la incorporación en las brigadas nocturnas de personas que han salido de la situación de calle y que pueden tener esa empatía, ese diálogo que a veces es difícil de lograr con las personas que funcionalmente están a cargo de esas responsabilidades. O sea, cuando te encontrás con uno, con un par tuyo, te abrís de otra manera. Yo este año no, pero el año pasado estuve recorriendo con otros compañeros del gabinete del MIDES las calles para tratar de conversar con la gente y instarlos a que vinieran con nosotros, porque lo recorríamos con camionetitas, a los refugios. Y la verdad es que ese perfil de varón, sub-30, muchas veces con consumo problemático, se vuelve bastante difícil poderles entrar porque no quieren y porque te argumentan con un montón de cosas que esa es su vida, eso es lo que han elegido.
Entonces, pasa también que muchos no quieren ir a los refugios, pero políticamente, digamos, con la con los cuestionamientos que hubo mismo del Frente Amplio hacia ese sector.
Y yo creo que hay que dar respuestas y hay que mostrar todo lo que se está haciendo, porque muchas veces, frente a la gente que persiste en situación de calle, la desesperación y la reacción es lógica de la militancia de izquierda, de los dirigentes de izquierda, pero muchas veces no somos capaces de trasladarle todo lo que se está haciendo. Pero mientras tengamos una fábrica de personas en situación de calle, como son los 17.000 privados de libertad, vamos a estar en una tensión muy importante, porque es un número extraordinario el que sale liberado anualmente, mensualmente, diariamente. Y bueno, todos sabemos que tenemos que encontrar los mejores mecanismos para la prevención. Pero acá las cosas no están desconectadas, ¿no? Y por más que se fortalece la DINALI, también dentro del Ministerio, y otros mecanismos propios de vinculados al Ministerio del Interior, la cantidad es enorme de gente. Así que yo creo que se está haciendo bien la cuestión de calle, pero los resultados son muy insuficientes aún, porque hay otras cosas que, mientras sigamos metiendo a la gente en calle que tiene consumo problemático en prisión, es una cosa que no tiene solución, ¿verdad? Porque la prisión no va a dejar de ser el adicto si no tiene un tratamiento especial. Y nuestra salud mental en Uruguay está detonada, ¿no? Por eso me pareció bien que en campaña lo declaráramos como una emergencia y que se esté desplegando ahora desde Salud y la Junta de Drogas un montón de mecanismos también a considerar.
Mónica, recién comentabas, me quedé pensando, porque comentabas esas recorridas que hacías por la calle el año pasado, hablabas de lo que mayormente vemos, que son varones, jóvenes. Ya nadie debería vivir en la calle, y eso es parte también, no es el eslogan exacto, pero fue parte de la campaña que se hizo con el lanzamiento del plan para personas en situación de calle. Pero ¿qué sabemos de las mujeres que viven en la calle? Que lo que sí sabemos que es mucho más difícil para una mujer estar en situación de calle que para un hombre. No voy a ampliar, pero es de sentido común. ¿Qué sabemos, y ya desde la institución a la cual representás, qué sabemos, qué datos tenemos sobre las mujeres que viven en la calle?
Bueno, todavía no tenemos mucha evidencia, porque nos falta encarar, que además hay que hacerlo interinstitucionalmente, este estudio del perfil de las mujeres en situación de calle, con una visión amplia, ¿no? Hay elementos, y lo que vos decís, las consecuencias son brutales, como cuando se ve a una mujer consumidora, no se espera de ella que sea una mujer consumidora. En cambio, de un varón, la sociedad lo banca de otra manera, ¿no? Tampoco se espera que la mujer tenga consecuencias como para ir privada de libertad. Pero no podemos olvidar que la LUC introdujo un artículo con el cual disparó la tasa de prisionización de las mujeres, que es este del ingreso de las drogas a la cárcel y a otras dependencias, pero esencialmente a la cárcel, en donde sabemos que esa desigualdad, que la mujer vive afuera, tiene consecuencias, porque muchas veces lo que está es ingresando unos pocos gramos de una droga que afuera, en determinadas condiciones, es legal, ¿no? Porque se lo pide el padre, porque se lo pide el compañero, porque se lo pide el hijo, y son 4 años inescarcelables. Bueno, ahí hay iniciativas legislativas para ver eso, pero realmente que los niños menores de 3 años vivan en cárcel con sus madres es muy terrible. Y acá no es apelar a la impunidad. Si se considera que es un delito, bueno, tengamos proporcionalidad en la sanción penal. Pero no puede ser que quien haya traficado toneladas de una droga no legalizada pueda seguir siendo considerado un empresario, y estas mujeres, y pueda salir, y estas mujeres tengan el periodo de inescarcelable, aunque tengan situaciones que obviamente podrían ser considerables para una prisión domiciliaria, en el caso en que se defina una pena de prisión. Entonces, el instituto es un instituto chico, ¿ah? No llegamos a 70 personas en todo el país, y tiene dos líneas de trabajo. Una, la rectoría, con la cual todo lo que supone generar evidencia en nuestro país para la guía de la política pública y para la guía de lo legislativo es clave. Y hemos intentado avanzar en algunas áreas. Pongo un ejemplo nomás, mejor dicho, dos ejemplos. Uno es empezar a conceptualizar el tema de la violencia vicaria en este país, porque no estaba...
¿La podés definir?
Sí, claro. La violencia vicaria es aquella violencia de género, aquella violencia hacia la mujer, que se realiza a través de una tercera persona, que en este caso son hijas e hijos, muchas veces producto de hijos de ambos, hijos de la pareja. Y esto es difícil de que la gente lo reconozca, porque dice, no, un buen padre de familia jamás va a hacerle daño a sus propios hijos para dañarla a ella. Y va algo que todos hemos escuchado. Los problemas de él son con ella, no con sus hijos. Es un excelente padre. Bueno, conceptualizar la violencia vicaria es reconocer que, por ejemplo, entre el 23 y el 25 hubo 13 casos de niñas y niños matados por sus padres biológicos en función de un contexto de violencia de género en la familia. Entonces, empezás a deconstruir un montón de cosas. Una, que eso es una realidad, por más dolorosa que sea. Dos, que la justicia muchas veces dispone medidas cautelares hacia ella, pero no hacia los niños. Tres, que en el periodo pasado se aprobó una ley, la de crianza compartida, corresponsabilidad en la crianza, como se haya querido llamar, en la cual muchos jueces se colocan allí para revincular niñas y niños con padres violentos. Y claro, ¿cómo se iba a conceptualizar la violencia vicaria si el paradigma era una ley en donde se demostrara que, o se intentara, porque lo dice la propia exposición de motivos, las mujeres mentimos, las mujeres...
Denuncias falsas.
Engañamos, sí, a nuestros propios hijos para ir en contra de su padre. Y bueno, la verdad que he hecho el estudio por ONU Mujeres y CLAE, las denuncias, las llamadas denuncias falsas son un porcentaje ínfimo acá y en otros lugares del mundo donde se estudió, Reino Unido, España. La violencia vicaria es una realidad. El segundo estudio que hicimos fue comparar periodos de situaciones de femicidio, y a partir del 2019 el contexto de tráfico esencialmente de drogas, pero bueno, seguramente hay otra forma de crimen organizado, pero ese en particular aparece en el contexto de mujeres que fueron víctimas de femicidio. No es incremental, es lo que da ese estudio, pero está presente y no sale de las escenas de algunas situaciones de femicidio. La sociedad cambió mucho y nosotros tenemos que poder generar evidencia sobre esos cambios, porque si no, la política pública del me parece, del yo creo, no da. Le podrás embocar como embocarle al 5 de oro, pero la política pública y las normas tienen que estar basadas en evidencia. Entonces, bueno, hay cosas pendientes. Por ejemplo, esto de el perfil de las mujeres en situación de calle, el perfil de las mujeres que están privadas de libertad. Y en ese sentido me parece que el instituto reconoció que esa era una línea válida, en donde tenemos muchas técnicas y técnicos muy preparados en todo esto de la incorporación de la perspectiva de género. Así que por allí fueron. Pero bueno, me debo haber ido lejos de la pregunta inicial.
No. Arrancaste comentando algunas de las funciones del instituto, entre ellas la rectoría. Sí.
Claro, no, yo un breve, digamos, claro, resumen, no, conciso, para que la gente entienda, porque mucha gente capaz que conoce de nombre y mujeres, pero no saben los hechos, qué es lo que hace, ¿no? Y, por ejemplo, también, ¿cuál es el perfil de mujeres que llegan al instituto?
Bien, tengo que decir
el segundo, sí.
Que es los servicios que tiene InMujeres. InMujeres tiene 35 servicios de atención socio, jurídico y psicológico en el país. Más o menos son dos servicios promedio por departamento hacia mujeres víctimas de violencia. llaman al 0800-4141 o al 4141 y allí reciben asesoramiento. Insistimos siempre que esos no son teléfonos de denuncia. La denuncia la hacen en el 911, en la comisaría, en la fiscalía, no en el instituto. El instituto acompaña una situación que puede haber tenido denuncia o no. Vos llamás al 0800, te atienden técnicos y entonces, bueno, te orientan y capaz que lo que hay es que ver a esa mujer en uno de nuestros servicios por un periodo X. Tenemos 20 servicios de varones en el país, pero hay 4 departamentos que aún no cubrimos y son esencialmente varones derivados por el Poder Judicial, portadores de tobillera, donde se evalúa el riesgo. Tenemos 5 casas 24 horas. Una para las mujeres que están en máximo riesgo de vida, ellas y sus hijas e hijos, porque el promedio de estas casas 24 horas es que 40% son las mujeres en situación de violencia y 60% sus hijas e hijos. Y van juntos. Uno es con las personas en mayor riesgo de vida. 3, ubicadas al norte del Río Negro, al este y al sur, son de riesgo moderado. Y la quinta es de salida, digamos. Entonces, esos servicios son los que, bueno, siempre están tensionando. Se gestionan con convenios con la sociedad civil. Es lo que muchas veces los gremios reivindican, que sea funcionario genuino del Mides en este caso. Y tenemos otro servicio, no es fácil hacer la síntesis, que tiene que ver con la trata de personas, la atención a mujeres víctimas de trata de personas. Bueno, por ahí van las mayores responsabilidades que tenemos.
¿Con qué instituto te encontraste cuando asumiste hace un año y unos meses? Y te lo pregunto por lo siguiente. Recuerdo cuando a fin de su gobierno, fines del 2019, cuando ya se sabía que iba a haber un cambio de gobierno, Tabaré Vázquez declaró la emergencia nacional por los femicidios. Se suponía que dejaba algunas herramientas para el gobierno que ingresaba para seguir trabajando y profundizando en medidas que intentaran paliar eso que él había definido como una emergencia nacional. Entonces, me gustaría saber con qué instituto te encontraste, con qué y qué te parece que sucedió durante todo ese tiempo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, obviamente en el gobierno anterior estos temas no tenían prioridad, pero la directora, mi colega y
Mónica Botero,
obviamente que trabajaba desde una perspectiva similar a la que podemos tener nosotros, pero bueno, no había eco, no fue un gobierno que destacara estos temas, incluso lo que venimos de decir, ¿no? En la LUC incorporó ese delito para las mujeres, que es la penalización a la pobreza, ¿no? O en el vínculo de la violencia de género, promueve esa ley por propia iniciativa del presidente de la República de la corresponsabilidad, cuando la corresponsabilidad ya existía y los jueces determinaban quién era mejor o qué régimen de visitas era lo mejor para el niño, para su desarrollo. Entonces, hay que partir de esa base, hay que partir de la base de que no tuvieron un buen presupuesto. No es que yo tire manteca al techo, ni que deje de pedir, pero en el presupuesto nacional, promedialmente, se elevó la línea de base, o sea, la asignación presupuestal que tenemos, casi un 40%. No es suficiente, porque es lo que se gestó, es lo que se ejecutó en el 2024 y estamos en el 2026. Pero...
O sea, la línea de base en el 2024, del 2024 se elevó un 40%.
Sí.
A partir del presupuesto.
No. El presupuesto que tenemos se elevó a lo ejecutado en el 2024. Ajá. Creo que lo dije incorrectamente. Se elevó a eso. Pero como vimos en el 2026, el desfasaje es real. Y esperábamos que las rendiciones de cuentas pudieran mejorar la situación. No es la situación para
esta rendición. ¿No tenés esperanza en esta rendición de cuentas?
No, porque, bueno, no está dentro de las prioridades. Yo voy a seguir peleando.
O sea, que ahí no tenemos mucha diferencia con el gobierno anterior. Entonces, acabás de decir que no estuvo dentro de las prioridades y volvés a repetir que ahora no está dentro de las prioridades.
Bueno, pero una cosa es no tener prioridades y otra cosa es ir en contra de, ¿no? Cuando yo te digo que no se conceptualizó el tema de violencia vicaria es porque había claramente otra idea que no era el reconocimiento de una forma diferente de la violencia de género, o una expresión diferente de la violencia de género. Entonces, tenemos restricciones presupuestales, el conjunto del gobierno. Yo creo que deberían ponerse un énfasis en la situación de las mujeres, porque realmente la mayor expresión de desigualdad en nuestra sociedad es la que se ejerce a través de la violencia. Date cuenta que el viernes de noche tuvimos un femicidio y veníamos del 4 de junio de haber tenido otro femicidio. Es cierto, pasamos enero y febrero sin esa máxima expresión de violencia, pero es un tema que en nuestra sociedad no tiene grandes picos, como ha ocurrido, sí, el año anterior en la región, pero sigue muy alta.
¿Seguimos en emergencia, como dijo Tabaré Vázquez en 2019?
Bueno, yo hubiera preferido declarar y darle contenido a la emergencia. Es cierto, eso se hizo un 29 de diciembre del 2019 y el gobierno anterior no tuvo medidas, salvo el incremento de tobilleras para las situaciones de violencia. Nosotros en este periodo, no solo lo que hace el instituto, lo que hacen otros ámbitos son decisivos para el tema de la violencia. Por ejemplo, el Elida 360 que coloca el Ministerio del Interior, un celular de estos que tiene una aplicación y que la mujer puede, la mujer ya judicializada, ¿verdad? Puede aumentar la denuncia, puede, si graba al agresor viniendo a la puerta de su casa, entonces ese video está reconocido como una ampliación de la denuncia y no tiene que ir personalmente y acompañada de su abogado. Tiene un chat allí en donde puede pedir que el instituto la reciba en un servicio determinado. O sea, realmente empezó en diciembre, es todo un mecanismo innovador. Ahora, yo quisiera decir, si ustedes quieren ir para otro lado, me dicen que acabo de venir ayer de Córdoba, donde asistí con una importante delegación, lo coordina el Instituto de las Mujeres. Esto es un proyecto triangular. Ustedes saben que somos considerados renta promedio alta, entonces muchas veces no podemos hacer la cooperación desde otros países si no la hacemos de manera triangular. Así que lo hemos hecho con Panamá, con el gobierno subnacional de Córdoba y con Uruguay. Y el gobierno de España forma parte de la financiación de este proyecto. Y ahí, ya sabes, la Agencia de Cooperación Española y la Agencia de Cooperación Uruguaya y ONU Mujeres también, trabajando en este tema. Lo que nosotros queremos es, en este periodo, intentar un cambio de modelo de atención a las mujeres víctimas de violencia. Y creemos que se agota ese tema de que cada institución responda por sí misma. Por mejor y más actualizados que tengamos los protocolos, cosa que venimos haciendo desde el 2 de marzo del 2025, hay que poder dar una respuesta integral. Y el Polo de Córdoba es una expresión de eso. Ha cumplido 10 años de ese proceso, en donde la mujer víctima de violencia ingresa y va pasando por todos los lugares por los cuales la respuesta del Estado se da de manera integrada. Será una instancia modelo, con perspectiva de ampliarse territorialmente, de abarcar más formas de violencia, de generar más instituciones que lo conformen. Pero bueno, nuestro objetivo es poder iniciar ese proceso. Fuimos acompañados de la vicepresidenta de la República, de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, de la subsecretaria del Ministerio del Interior, de la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, de la presidenta del INAU, de la responsable de género del Ministerio de Salud, y capaz que me quedo con alguna. Éramos
una... ¿Y esto se puede lograr sin presupuesto?
Bueno, yo creo que allí lo presupuestal va a terminar siendo más efectivo. Y a mí me importa, sin duda, pedir más plata, pero también me importa desarrollar la eficiencia del gasto. Y cuando vos ves que una respuesta está agotada, bueno, tenés que encontrar otras alternativas. Yo siento que podemos complementar de una manera en la cual esto no sea tan oneroso. Pero además no puede ser el límite el tema del presupuesto. Habrá que pelear y habrá que sacar de algún lugar y habrá que sensibilizar a quienes, bueno, no se dan cuenta que estamos teniendo una situación persistente que no logramos modificar sustantivamente. Y no es porque la mejoría de los servicios se acompañe siempre de reducción de los casos, ¿eh? Porque como sensibilizas más, las mujeres se empoderan, se animan, los entornos también reaccionan. Entonces, no es mecánico, pero lo que sí sabemos es que tenemos que mejorar y que el Estado llegue integralmente en la respuesta. Muchas veces la sociedad civil dice, el Estado está ausente. Bueno, hay oportunidades en que el Estado puede haber estado ausente, pero esencialmente yo creo que lo que está el Estado es descoordinado.
Ahora, hablando de mejorar, muchas organizaciones feministas, cuando conversamos con ellas, uno de los aspectos clave que mencionan es el tema de el trabajo de la fiscalía, el trabajo de lo que es lo judicial, ¿no? Cómo uh-huh. se procesa esa denuncia, qué tipo de atención se le da, la preparación que tienen esas personas o incluso los policías cuando van a recibir la denuncia, cuál es la valoración respecto a eso. Y también teniendo en cuenta que una cosa es Montevideo, y otra muy diferente, el resto del país, cuando se ha pedido que hayan fiscalías especializadas en el resto de los departamentos, y eso no se ha logrado.
Bueno, yo creo que si tenemos un cambio de modelo que nos permita dar esta respuesta más integrada, porque, para contarles nomás rápidamente, el Polo de Córdoba surge de una coincidencia de la visión frente a los temas de violencia hacia las mujeres que convoca al Ministerio de la Mujer en ese momento y al Poder Judicial, ¿no? Entonces se van haciendo un montón de adecuaciones para responder como sistema. Nosotros tenemos una ley, la Ley Integral de Violencia, que define un Consejo Consultivo de Violencia, el cual desde que asumimos, reunimos mensualmente y trabajamos los múltiples aspectos que hay. Porque, por ejemplo, las mujeres necesitan alternativas de habitacionales, ¿no? Necesitamos que la salud restituya todos los servicios de atención que antes tuvo y que ahora estaban alicaídos. Y es un hecho, ¿no? La salud estuvo gobernada por Cabildo Abierto, y Cabildo Abierto con estos temas, no solo ni ahí, en contra, ¿no? Y todo eso, que la educación vuelva a tener en el ESI, en la educación sexual integral, un compromiso real, es clave. Entonces, vos decís, bueno, ¿habrá presupuesto? ¿No habrá presupuesto? ¿Cómo hacemos que el sistema judicial en su conjunto responda de mejor manera? Nosotros tampoco estamos respondiendo bien. Nosotros respondemos a la situación de violencia de pareja o expareja, que es el 70% de las formas de violencia, pero no son todas las formas de violencia. No tenemos capacidad de seguir generando técnicas y técnicos que aborden la violencia en las mujeres adultas mayores por parte de sus hijos, ¿tá? Hoy nos despeina el tema de la violencia en el ámbito digital. Estamos trabajando para ello. Porque sin duda que necesitamos además trabajar en conjunto con la región. Uruguay puede tener una ley sobre violencia en el espacio digital o facilitada por la tecnología, como la quieran llamar, pero necesita trabajar en estándares de la región, porque nuestra dimensión no nos hace fuertes frente a este poderoso mundo de lo digital que invade todo y que además tiene dueños muy superiores a lo que pueden ser las fuerzas y los PBI de nuestros países, ¿no? Entonces tenemos una ley modelo para aplicar a la realidad de nuestro país. O sea, el trabajo es inmenso, ¿no? Porque efectivamente nosotros partimos de la base de que no somos una agenda sectorial, la de las mujeres. Somos una agenda transversal, la del 52% de la población, que son las mujeres. Y si nosotros no logramos transmitir y generar, una de las cosas que ha sido, a mi juicio, de los mejores logros del año pasado, arquitectura de género en el Estado. Hay otra ley que nos vertebra, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Hombres y Mujeres, que promueve la creación de unidades de género en todos los ministerios, en todos los espacios públicos, pero también en el privado. Entonces vos tenés mujeres y varones pensando cómo desarrollan la política de género en ese ministerio. Algunas no están creadas con las condiciones que reclama la ley, que tengan presupuesto, que tengan funcionarios propios, pero sin duda que se avanzó mucho en eso. Y claro, el instituto no puede pensar que solo puede lograr, y por suerte las leyes le piden transversalidad, interinstitucionalidad e interseccionalidad, porque si pensamos que una mujer negra, pobre, joven, del interior rural, es igual a lo que tenemos que hacer con una mujer de buen estatus económico, céntrica en la capital y blanca, le estamos errando y sobre todas las cosas no estamos siendo justos.
Mónica, se nos va el tiempo. Quiero leerte un mensaje que, bueno, que de alguna manera engloba todo lo que estamos hablando, engloba la ruralidad, ¿por qué no?, el interior, las casas transitorias, la situación de la mujer. Es un mensaje que nos llega de Paysandú. Esta radio es muy escuchada en el interior, y nos escribe Virginia Aurelia, que es una maestra de purificación, y plantea lo siguiente, comenta además que esto se lo plantearon en el Frente Amplio Te Escucha, en Paysandú, y dice así el mensaje: hace 5 años la brigada, quizás ya sabes de la situación, pero si no, es un mensaje que te quiere hacer llegar esta maestra. Hace 5 años la brigada China María sostiene con el apoyo de la comunidad una casa transitoria para mujeres y sus hijas o hijos víctimas de violencia machista. En esta semana caduca el comodato con la propiedad que utiliza hoy. En una semana 3 familias con 7 infancias van a quedar en situación de calle. La brigada China María necesita una casa, dice esta oyente, maestra de esa zona de Paysandú de purificación, llamada Virginia Aurelia.
Sí, nada, conozco la situación. Se comunicaron conmigo integrantes de la propia delegación del FAT Escucha, una vez que les comentaron esta situación, y lo está llevando adelante en el departamento la directora del Mides departamental, y ese es uno de los departamentos en que tenemos referente de género. Es la única figura que tiene el instituto descentralizadamente, o sea, con una persona hacemos todas las actividades que surgen desde el instituto, que es la principal tarea de esa referente, pero tenemos en la mitad del país nada más, porque no hay rubro cero, porque no hay contratos, recursos para contratos. Esto lo están trabajando, tanto la referente como la directora, en la interseccionalidad y en la interinstitucionalidad de conseguir,
o sea, que se está trabajando
un recurso,
una solución
de vivienda. Sí, ojalá sea lograble. Pero no es un tema que sea... En nuestro convenio de soluciones habitacionales, lo estamos renovando y ha tenido un trámite más lento del que las realidades necesitan. Así que hay que tratarlo específicamente.
Mónica, sé que no tenemos mucho tiempo, venimos hablando de todo el tema de las mujeres, y me gustaría ir a la parte política justamente de las mujeres. Ya hemos tratado este tema acá en La Escucha. De hecho, la senadora Constanza Moreira, dijo que el Uruguay o la población está preparada para recibir una mujer presidente, pero sin embargo uno empieza a mirar los diferentes partidos, incluso el Frente Amplio, ve que hoy por hoy está liderado por un hombre, cuando en su momento estuviste vos allí al frente. ¿Cuál es tu visión o valoración respecto a eso entre la sociedad, la política y la mujer, digamos, como núcleo?
Bueno, hace años que venimos trabajando este tema. Es otro de los temas que tiene el Instituto, capacitación a mujeres en el espacio político, no solo para ser candidatas, también para ser líderes dentro de su propio partido y estar donde se corta el bacalao, ¿no? Yo creo que sí, la sociedad no tiene las resistencias que tienen los partidos. La gran ventaja de tener partidos históricos, los más viejos en el mundo, también tiene su contrapartida, y es que son más rígidos, son más excluyentes, y tanto a las mujeres como a las y los jóvenes cuesta mucho la representación. Mirá, una simple medida que fue definir que las listas debían ser paritarias en la elección 2024-2025 hizo avanzar la representación de mujeres en ambas cámaras, cuando la de diputados siempre venía rezagada con relación a la de Senado, una cuestión de ingeniería electoral. El que las mujeres estuvieran en el 50% y muchas veces pudieran encabezar las listas, generó un cambio. Estamos lejos de la paridad, arañamos el 30%, estamos por debajo del promedio de la región, que es la región que más ha aumentado en el mundo la representación de mujeres. Pero bueno, es por ahí. Ahora, la resistencia la encontramos en los partidos políticos. Y bueno, lo que nosotros queremos es que ampliemos un poco la visión, no solo de que los partidos tienen que tener representación paritaria, la sociedad tiene que representarse paritariamente. Porque el 52% que somos las mujeres, estamos en todos lados. Y muchas veces en mucho mayor número, pero siempre abajo. Entonces, tenemos que discutir sobre esto y qué significa para una sociedad como la nuestra perder los talentos que se distribuyen más allá de que nosotros podamos separar hombres y mujeres o sectores postergados económicamente de sectores pudientes. Los talentos están en toda la sociedad y Uruguay no se puede dar el lujo de perderlos.
Mónica, nos tenemos que ir. Simplemente felicitarte por esta reciente nominación a presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA en una frase. ¿Qué significa para vos en lo personal y qué significa para Uruguay? Pero en una breve frase, por favor.
Un reconocimiento al país y a su lucha. Allá estaban la representación de Paulina Luisi o Lucía Pinto, mujeres que hace muchas décadas pelearon por estos temas que seguimos peleando. Son 32 países que constituyen la OEA. Estamos en un tiempo de retrocesos y Uruguay lo que se propone no es solo resistir el embate de los retrocesos, es también avanzar. Y hay que encontrar la vuelta para que, con sociedad civil que participa y aporta, los estados puedan sostener una agenda que en definitiva son los derechos humanos para hombres y mujeres.
Mónica Xavier, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un gusto.